En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Cómo está usted, profesor? Buenos días.
Muy bien, don Luis, y pensando en que en estas elecciones del 4 de mayo para la Comunidad de Madrid se va a percatar todo el mundo de que en estos momentos Madrid como comunidad, la capital y sus siete grandes ciudades periféricas son el motor económico de España, tanto por lo que significa el crecimiento del PIB ya mayor que Cataluña, como también por lo que significa en términos de inversiones extranjeras, de domicilio de las empresas del IBEX 35, etcétera. Estamos ante una realidad ya definitiva en la economía española.
Con una gran vitalidad, efectivamente, es el motor que tira hacia adelante, quizás es también
trepidante.
La más innovadora y la más, sí. En la gran tertulia hoy nos acompaña también don Rubén García Quismondo, socio director de Coavala, abogados y economistas. ¿Cómo está, Rubén? Muy buenos días.
Pues muy bien, Luismi, y muy bien, Ramón, escuchando a la entrevista y escuchando a Ramón. A ver, con Ramón en cuanto a la Comunidad de Madrid, pues no puedo decir más que lo que él dice. O sea, se ha convertido efectivamente en el vector de crecimiento de la economía española, yo creo que por una serie de políticas y por lo mal que a lo mejor también lo van haciendo otros, pero además en todos los sentidos, no solo que le ha crecido en el PIB, sino la tasa de actividad, en, efectivamente la localización de multinacionales, el tratamiento fiscal, que es muy importante, hacer atractivo, pero bueno, nos siguen fallando una serie de políticas que no son autonómicas, que estabas comentando antes también en cuanto a la reforma fiscal, que seguimos pensando en que podemos hacer cosas que yo creo que no son posibles. Y luego de la entrevista pues me llama la atención también la inflación y lo poco que se menciona la teoría monetaria, aquella ecuación de Fisher, la velocidad de circulación del dinero, la masa monetaria, que no para de subir y lógicamente pues al final tiene un reflejo en la inflación, que ahora cierta inflación pues tampoco viene mal.
Y don Roberto Espinosa, economista experto en tecnología y en innovación. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Pues también hablando sobre inflación, también me parece curioso lo poco que se menciona muchas veces el papel de la tecnología en las décadas de baja inflación que hemos tenido, ¿no? Y los que tenemos una edad, nos acordamos de unas tasas de inflación que ahora parecerían hiperflacionistas, ¿no?
Sí, ¿os acordáis de los créditos al 18%, por ejemplo? En aquella época, los créditos hipotecarios al 18% que se daban. Hoy parece finanzas ficción, ¿no? Aquello, pero todo eso forma parte de nuestra vida, no lo olvidemos. Y todo,
claro,
eso puede pasar.
Cuando se inventó el TAE para saber qué tipo de interés estaba pagando realmente, porque entre comisiones y tipos no se sabía lo que se pagaba. Yo me acuerdo una vez que estuve en el Banco Hispanoamericano, que en paz descanse, y tenía que firmar un crédito al 22%. Y dije, esto es una leva de capitales, no es un tipo de interés.
Eso es cierto.
Tremendo.
Bueno, y no me habéis mencionado a Mark Rutte, que habéis visto que ha ganado las elecciones en Holanda. Este hombre va a marcar mucho el paso de los países del sur de Europa, ¿eh? Ya le conocéis por su historial y es de los que fiscaliza mucho los movimientos económicos de Europa. Es un tipo halcón, ¿no?
Además, Holanda es un país extraordinario desde el punto de vista económico. Es el inventor de, por así decirlo, la bolsa. La bolsa se llama así porque se reunían unos mercaderes a intercambiar acciones de compañías coloniales, fundamentalmente una casa que se llamaba Bursen y tenía dibujada una especie de relieve con una bolsa, la familia Bolsa. Y entonces tiene también la invención de los primeros grandes bancos internacionales, se dotó de una marina impresionante y construyó un imperio en conflicto con el imperio español y siempre también en guerras contra Inglaterra, un país mucho más amplio. No, los holandeses tienen multinacionales muy importantes, son gente muy preparada, bilingües todos en inglés. Bueno, pues Rutte es un hombre astuto, que barre para casa siempre, y lo hace bien, porque se conoce el paño europeo como nadie. Y tiene una contrincante, pero esta vez no la ha llegado. No la ha llegado a poner problemas serios. Me parece.
Rubén.
A ver, pues sí, efectivamente, Holanda es un país impresionante. Yo siempre los he admirado mucho por esa capacidad de comercio. Fueron 150 años, aunque la gente no se acuerde, prácticamente España. Aquello nos hizo sufrir más que otra cosa. Cuando se independizaron después de la guerra aquella de los 100 años, de los 30 años, efectivamente construyeron un gran imperio y siguen adelante con ello. Y la verdad que es un país que a mí me gusta particularmente porque tiene un dinamismo en prácticamente todo. Por ejemplo, se nos olvida la demografía, Holanda tiene dinamismo demográfico, se nos olvida la renta per cápita, una de las más altas del mundo. La tasa de desempleo está en un 4, a lo mejor ahora estará en un 5.5 por la situación de la pandemia, un 6, da igual. Y efectivamente tiene superávit, es de los pocos países de Europa que tiene, por ejemplo, un superávit con China y con otros países. Y a mí que un país así, dirigido por Mark Rutte, que es una persona que, como decía muy bien Ramón, tiene una larga experiencia política y se conoce el paño europeo perfectamente, teniendo en cuenta la situación que tenemos aquí en España y lo alejados que estamos, digamos, un poco de un mínimo sentido común, pues no me parece mal, porque el uso de los fondos europeos es importante, yo creo que no es tan relevante, al final parece que los fondos europeos van a hacerlo todo, ¿no? Y dices, oye, bueno, los fondos europeos es una ayuda y un estímulo, pero
recordaré
tendrás que hacerlo bien tú, ¿no?
Una cosa que viene muy a propósito del rey emérito y de Felipe VI, porque en el himno nacional de Holanda hay una frase que dice: servimos con honor al rey de España. Es casi increíble que después de 500 años de aquellas guerras se recuerde que ellos sirvieron al rey de España con honor y que fue Felipe II el que empezó a organizarles muchos problemas por el que les obligaba a venir a Lisboa a comprar las especias en vez de ir directamente a los lugares de origen, que luego se decidieron. Bueno, servimos con honor al rey de España. ¿Dónde se dice esto aquí? Que es el jefe del Estado, además. Pues en ninguna parte. Porque somos un país de ignorantes, incluso históricamente hablando.
Ay, eso es
pero
un poco,
además,
un poco
fíjate,
triste.
Ramón, que continúan con la división administrativa española. Eso mucha gente desconoce que España formó. No se puede entender la historia de Holanda sin entender la historia de España. Y además, claro, la división religiosa que hubo, igual que la historia de Bélgica, aquello famoso Flandes. Pero es que la división administrativa en provincias y otras muchas cosas que tiene todavía Holanda es la que tenía durante el Imperio Español. Y efectivamente tú lo has dicho muy bien, Ramón. Ellos fueron siguiendo
Rubén,
al Imperio Español para hacer su negocio y su imperio.
Y además hay que tener en cuenta que la guerra de España no era contra las Provincias Unidas de Holanda, que se independizaron autodeclarándose así. Era una lucha permanente contra Inglaterra, contra Francia, incluso contra facciones del Imperio Alemán, etcétera, porque estuvieron allí los españoles 2 siglos aguantando y resistiendo todo eso. La pena, lo digo históricamente, es una ucronía, es que no se produjera la invasión de Inglaterra con la invencible. Esa fue la pena, porque los soldados que estaban preparados en los Países Bajos no se decidió, no sé si era don Juan de Austria quien estaba entonces por allí de gobernador, no se decidieron a dar el salto a Inglaterra como tendrían que haber hecho para ponerle su sitio a los hijos.
Hoy parece que 400 o 500 años después la historia empieza a escribirse de una manera bastante distinta, con las grandes tecnológicas decidiendo buena parte del paso de las relaciones comerciales y entre los países. Roberto, seguramente puedes contarnos algo de lo que está pasando en China. Hoy es un gran tema con las grandes tecnológicas. Dicen que el gobierno y los reguladores están intentando controlar ese fenómeno de las deepfakes. ¿Qué es eso de las deepfakes? Con las que parece que tienen capacidad de simular cosas que en realidad no existen.
Sí, bueno, y hablando de tecnológicas de Holanda, una cosa que han hecho también los holandeses, esto que se llama el sándwich holandés, ¿no? Por el que muchas multinacionales americanas han pagado menos impuestos dentro de la Unión Europea, sí. Y muchas sedes de empresas multinacionales americanas se han basado en Holanda precisamente por eso, ¿no? Que en este caso podríamos hablar también un poco de cierta hipocresía fiscal, ¿no? Por parte de los holandeses. Pero bueno, hablando de tecnológicas y deepfakes son, digamos, falsificaciones que permiten la tecnología actual, sobre todo basadas en inteligencia artificial, que permiten generar imágenes o, como se ha visto últimamente, voces falsas, y que se han visto, por ejemplo, últimamente varios casos en el que alguien recibe una llamada de la voz que parece su jefe, que le da una orden de una transferencia de una cantidad importante de dinero, ¿no? Y esto lo están haciendo gente para realizar diferentes tipos de fraude. Y ahora que estamos en un entorno en el que la biometría es cada vez más importante, hemos hablado de la voz, ¿no? Pero sobre todo también, por ejemplo, nuestras caras, ¿no? Y China es la principal potencia en cuanto al reconocimiento facial del mundo, el que se puedan permitir y el que haya tecnología que permita estas representaciones de uno de una forma tan tan realista, que puedan engañar a personas y a máquinas, pues claro, es un problema de seguridad muy serio, ¿no? Y en China lo tienen las dos cosas, tienen la tecnología de reconocimiento facial y la tecnología de falsificación, digamos, con lo cual es un tema muy importante para ellos y que nos afecta a todos, por otra parte.
Así que se puede falsificar todo y se está utilizando para hacer fraude ya, ¿no? Imágenes y voces.
Sí, uno de estos más curiosos, no recuerdo al banco, pero hace poco ha salido el caso de que una persona de alto rango en una compañía recibe una llamada de su superior directo pidiéndole aprobar una operación urgente, y esta voz era de una máquina.
Imaginaos que falsificamos a los líderes de Estado, que falsificamos a Biden, a Xi Jinping. Bueno, hay algo que contar hoy, ¿eh? Porque lo que ha ocurrido con Biden en las últimas horas merece no solo comentarlo, sino conocerlo de primera mano. Y es lo que vamos a hacer a continuación en Capital, la Bolsa y la Vida. En un instante.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
La gran tertulia de la economía. Solo en Capital Radio.
Ya os adelanto que en 25 minutos las bolsas de Europa van a abrir con subidas suaves. 3-4 décimas, que es lo que viene subiendo el futuro del mercado europeo, el del IBEX en particular, 32 puntos. Está en 8.629, según veo ahora mismo en las pantallas de XTV.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisión. Comprueba lo que te contamos en xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Esta mañana comenzaba el programa citando al gran poeta y dramaturgo alemán Friedrich Christian Hegel, hoy es su aniversario, una frase que decía: los ojos son el punto donde se mezclan alma y cuerpo. Y esto lo traigo a colación de lo que está pasando con Biden, cuya administración dijo que iba a cuidar la diplomacia. Pues hoy tenemos un ejemplo de que no parece hacerlo demasiado. Sanciones previas a dirigentes chinos cuando se van a ver en Alaska dentro de unas horas. Sanciones a rusos por usar armas químicas, según un informe de su inteligencia. Y llamando al mismísimo Vladimir Putin, presidente ruso, asesino. Dijo que sí, que le parecía que lo era, en conversación con un periodista.
I was alone with him in his office. That's how it came about. It was when President Bush had said, I've looked in his eyes and saw a soul. I said, looked in your eyes
and I don't think you have a soul. And looked back at me and said, we understand each other.
Cuenta en esta anécdota, lo habéis escuchado de primera mano, cuando estaba solo con él en su oficina, con Putin, y así sucedió. Se recordaba del presidente Bush cuando le dije que lo miró a los ojos y vio su alma. Y entonces va y dicen, yo le dije que le he mirado a los ojos y que no creo que tenga alma. Y luego le contestó, sí, creo que nos estamos entendiendo. Vaya, profesor Tamames, ¿eh?
Es una situación tremenda la que se ha creado, porque además Biden inevitablemente va a tener que negociar con Putin todo lo que fueron los tratados sobre contención de armas nucleares firmados desde los tiempos de Gorbachev y Reagan, cuando se reunieron en Islandia, en Reykjavik. Y todos esos tratados hay que reactualizarlos. Tiene que acabar también con toda una serie de sanciones, etcétera, y establecer un estatus para, por ejemplo, Crimea. Y todo eso lo tiene que hacer con una persona a la que llama asesino. Pero bueno, ¿En qué mundo estamos? Habría que preguntarle a Biden. ¿Por qué no tiene usted un poco de cuidado? Le van a sacar a ustedes el detalle de todos los negocios de su hijo y de usted mismo en Ucrania, contraviniendo las normas norteamericanas, a punto de producir la base de un impeachment si se lo proponen los rusos. Pero hombre, ¿qué tiene usted en la cabeza para llamar asesino a su colega? Algún cínico diría, aunque lo fuera, no se puede decir esas cosas. No se pueden decir con una persona que va a tener que negociar cosas tan importantes.
Pues ya ven que pasó la era Trump, por lo menos de momento, y miren cómo está empezando esta. Empezaba suave, pero parece que se está complicando. ¿Cómo lo veis, Rubén?
Bueno, pues yo creo que Estados Unidos sigue en su línea. Estados Unidos tiene muchos frentes. Lógicamente sería conveniente que pudiera, como decía Ramón, pues alcanzar acuerdos con Rusia, pero es muy difícil porque Rusia tiene más acuerdos ahora mismo con China para retar a Occidente que con el propio Occidente. Efectivamente, como dice Ramón, puede serlo, pero quizá no es conveniente decirlo. Pero por otro lado, yo veo que lo que él marca es un paso fuerte, es una indicación muy clara de que no acepta esas ideas de que China se va a convertir, de que Rusia, sino que Estados Unidos sigue siendo el líder y que lo va a dejar muy claro. Se lo deja claro a los rusos, se lo deja claro a los chinos, con todos los problemas de derechos humanos que están generando y con toda la situación que están realizando en Hong Kong, y ya está. Y que Occidente también se tiene que poner las pilas. Ramón, yo comprendo que eso queda muy feo, pero hombre, que otro país intervenga en tus elecciones para manipularlas, que otro país se envenene al líder de la oposición y lo encarcele según llega, y callarnos cuando se desmantela completamente la poca democracia que había en Hong Kong, o callarnos con todo, pues yo no sé si nos va a llevar a mucho. Es decir, la diplomacia también pasa a veces por marcar el paso a los demás en el sentido de poner una serie de límites y de barreras. Habrá que negociar, digamos, la no proliferación nuclear, no solo con Rusia, sino también con China, y habrá que negociar pues el medio ambiente, y habrá que negociar otros aspectos. Pero hay muchos otros aspectos que no se pueden seguir negociando, o al menos se han negociado muy mal hasta ahora. Quiere decir, lo que se ha conseguido con la buena voluntad incorporando a China a la Organización Mundial de Comercio, que ha incumplido todas las normas que suscribe, que incumple continuamente todos los tratados, tampoco nos está llevando a mucho. Entonces, yo creo que el mensaje de Biden va también acompañado de un mensaje al resto de democracias mundiales: India, Australia, Japón, Corea del Sur, Unión Europea, Canadá, México, etcétera, en el sentido de que nos estamos enfrentando a regímenes que pretenden sustituir ese sistema de gobierno, etcétera, por unos sistemas, digamos, dictatoriales en el que no se respetan de ninguna manera derechos humanos, ni libertades, ni nada, y que hay que llegar también a un establecimiento de una posición de fuerza. Tampoco podemos seguir observándolo todo, callando, diciendo, no, oye, es que no podemos decir esto. Bueno, Rusia es un gigante militar, pero es un enano económico, entonces está más dependiente de China que de otra cosa, y China, pues hombre, según se reúnen con ellos, se reúnen con líderes, pues que claro, a lo mejor esos líderes son los que están detrás de los campos de concentración que se están creando con una minoría étnica que es la uigur, o lo que ha pasado en Tíbet, o lo que pasa con la lengua en Mongolia. Quiere decir, es que todo, aceptarlo, callarnos, tampoco puede ser así. Quiere decir, no nos está llevando a nada, por ejemplo, Hong Kong tenía un acuerdo de 50 años, han pasado 20 y tantos años, y allí lo que se ha hecho es detener a todos los diputados, y digo a todos los diputados, imaginemos esa situación, simplemente porque se reúnen y deciden que a lo mejor votan en grupo, se aprueba una ley de seguridad nacional y lo que se hace con esa ley de seguridad es reprimir a la propia población de Hong Kong que se estaba manifestando precisamente por miedo a eso. Entonces, podemos seguir callándonos, pero entonces a lo mejor mañana cruzará el estrecho de Taiwán y tomará esos chips, que por cierto se fabrica la fábrica más importante de las máquinas que fabrican los chips, ya que hablábamos de Holanda, está en Holanda y es líder mundial, o sea que Holanda tiene muchas cosas y es la sede multinacionales, no porque ofrezca un tratamiento fiscal extraño. Los dividendos no tributan y la plusvalía del capital tampoco tributa y ha sido un régimen fiscal que está reproducido en muchísimos otros países y lo que ha dado es la habilidad de que se coloquen las multinacionales, digamos, norteamericanas, ahora lo hacen en Irlanda, antes lo hacían en Holanda, allí para luego a su vez invertir en otros países. Simplemente es un régimen fiscal que no tiene nada de ocultación ni nada y los impuestos en Holanda, los personales, los de esos, son muy altos.
¿Me permites? Yo lo que creo es que los jefes de Estado tienen que hablar con más cuidado y no decir esas cosas, porque podríamos recordar también cuando se reúne Khrushchev y se reúne con Eisenhower y dice Khrushchev, están ustedes espiándonos a través de aviones especiales, etcétera, y dice Eisenhower, eso es mentira, y le saca la foto del aviador Taylor que había pasado con un U-2 y que el U-2 había sido abatido por los antiaéreos soviéticos. Claro, esas situaciones son impresentables. Mentira, sí. No tener al día los datos, incluso el propio defensor de su causa, es terrible. Y luego vamos a ver, en cuanto a legalidad, le podría decir Putin, que se lo va a decir, usted es un asesino y un secuestrador, porque lo que han hecho en Guantánamo con gente inocente que ha estado ahí 20 años sin ningún derecho, eso no tiene comparación nada más que con los gulags. O sea que yo lo único que digo es que tendrían que tener más cuidadito porque todos tienen el techo de cristal.
Roberto. Eso.
Sí, ya has mencionado la cumbre de este fin de semana en Alaska, que yo creo que se está dando poca visibilidad, pero de alguna forma Biden ha fijado ya la posición de salida, ¿no? Con las sanciones a algunos dirigentes chinos, ¿no? Y muchas veces fuera de Estados Unidos nos olvidamos que la política exterior americana es muy poco partisana. Y a pesar de que obviamente todos nos hemos llenado de esperanzas después de la época de Trump con Biden, yo soy de los que creo que en política exterior va a haber poquísimos cambios. Y la situación con China le permite muy pocos cambios a Biden en cuanto a cómo afrontar los retos tecnológicos y de seguridad que tiene, ¿no? Desde el punto de vista de Europa, esto que estábamos hablando de Rusia y China, la realidad es que esta nueva guerra fría a la que vamos ha cambiado de teatro, ya no es la frontera alemana, es el Pacífico, es el Ártico, es el ciberespacio y es el espacio.
Es una definición perfecta, perfecta, Roberto, sin ninguna duda. Si os parece bien para despedir, vamos a tomarnos una licencia y vamos a hacer una despedida a alguien que creo, sin temor a equivocarme demasiado, que ha puesto banda sonora a nuestras vidas. Hoy despedimos a Antón García Abril, uno de los grandes compositores españoles, el turolense que pertenece a la generación del 51, que es uno de los fundadores del grupo Nueva Música. Nos ha dejado más de 200 composiciones, algunas tan conocidas como esta en la televisión, Anillos de Oro, en el cine también ha tenido una enorme producción, bueno, en televisión, Ramón y Cajal, Brigada Central, Fortunata y Jacinta, o El Hombre y la Tierra también, el programa famoso de Félix Rodríguez de la Fuente. Y en cine, pues, Los Santos Inocentes, El Crimen de Cuenca o Sor Citroën, ¿verdad? A que no me equivoco al decir que sí que forma parte de la banda sonora de nuestra vida, profesor Tomames.
Es el Beethoven de nuestro cine, sí señor, y de nuestras series. Yo iba a la Sorbona, estuve 2 años de profesor en París, y llevaba las cintas de Anillos de Oro, y precisamente las ponía para ambientar la vida española entre mis alumnos franceses, y decían, pero ¿qué música es esta? Se quedaron asombrados y era García Abril, naturalmente. Fantástico. Que descanse en paz.
Sí, señor. Rubén.
Bueno, pues que descanse en paz, y efectivamente, esa es la música de parte de la vida de todos nosotros. Demuestra que el cine español, a pesar de no cruzar muchas veces nuestras fronteras, otras sí, pues es un cine muy vital y que refleja a una sociedad. Yo tuve la oportunidad en su momento, bueno, yo tenía muchas vidas, entre otras me dedicaba mucho al tema del cine y la televisión, las series, las productoras, televisión española, y tuve la oportunidad de conocer tanto a Antón como a Ennio Morricone. Los dos nos han dejado y forman parte de nuestra vida. Yo recuerdo una banda sonora que nos compuso Ennio para una película, y sí, ciertamente, bueno, ahí hay una creatividad. Los españoles tenemos muchísimas ventajas, muchísimos inconvenientes. Creatividad nunca nos ha faltado, quizás nos ha faltado una mejor gobernanza en algunos aspectos.
Sí,
¿no?
Señor.
Que descanse en paz.
Roberto.
Sí, es impresionante de la música, ¿no? De la buena música, cómo es capaz de evocar recuerdos y sensaciones, no de la película solo, sino de la época en la que vivimos aquellas películas, ¿no?
Sí, señor. Roberto Espinosa, Rubén García Quismondo, Ramón Tamames, gracias, cuidaos mucho, buen día.
Un abrazo,
gracias, hasta luego.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica. ¿De quiénes somos y cómo invertimos? Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.